Opus 94 y Radio UDG Puerto Vallarta presentan Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escucha y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Momentos Musicales con Aquiles Morales.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Es 9 de abril del 2024. Yo soy Aquiles Morales. Son las 5 y 6 de la tarde y estamos transmitiendo aquí en Opus 94.5 del Instituto Mexicano de la Radio y en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que transmitirá esto el sábado a las 3 de la tarde. Saludos a toda la bahía. Vamos a comenzar. Tenemos un programa muy especial con dos invitados de honor, así es que vamos con los titulares. Joe Hisaishi, el creador del icónico sonido de estudio Ghibli, anuncia su segundo álbum con Deutsche Grammophon. Klaus Mäkelä, director finlandés de 28 años, será el director titular de la Sinfónica de Chicago, el director musical más joven en los 133 años de historia de la orquesta y uno de los más jóvenes en dirigir un conjunto estadounidense de primer nivel. Ushio Amagatsu, una de las máximas figuras de la danza Buto, falleció a los 74 años. Analía Aguirre, en Conexiones Culturales, nos hablará de 2001 Odisea del Espacio. En el estudio, Marijose Ruiz y Alejandro Colín, del ensamble Iñis Anime, nos hablarán del próximo concierto que tendrán en el Festival de Piano y Música de Cámara del Claustro de Sor Juana. En recomendaciones, Víkingur Olafsson anuncia el lanzamiento de un nuevo EP con 6 temas para el próximo 18 de octubre. Incluye arreglos para piano de piezas sacras de Bach, 4 de las cuales han sido realizadas por el propio Olafsson. ¡Comenzamos!
Entrevista. Momentos musicales.
En el estudio, Marijose Ruiz y Alejandro Colín, dos jóvenes muy talentosos que forman parte del ensamble Iñis Anime, aquí presentes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
Es un gusto tenerlos aquí y bueno, vamos a empezar porque se presenten un poco a la audiencia, cada uno que ha hecho quién es. Marijose Ruiz, cuéntanos un poco.
Bueno, gracias por la invitación. Yo soy violista. Y estudié en la Facultad de Música, ya soy licenciada. Y últimamente he estado afortunadamente invitada a varias orquestas profesionales del país, entonces estoy muy contenta de formar parte de este grupo de personas que nos dedicamos hacia el arte musical y pues intentando compartir lo más que se pueda con todos los que quieran, ¿no?
Con la audiencia, pues sí, hay que, ese es el trabajo que tenemos, ¿no? Llevar la cultura y el arte a todos, a todas. Alejandro, cuéntanos.
Yo soy violinista, yo soy egresado de la Escuela Superior de Música y al igual que Marijose, yo me dedico a tocar en ensambles, tanto pequeños como ensambles como orquestas grandes. También muy afortunado y muy agradecido de participar en esta ocasión con Iñis Anime en el Claustro de Sor Juana.
Le has hecho competencia a Marijose en la viola, ¿no? También
un poco también he incursionado en ese ámbito.
¿Y qué tal?
Muy difícil, un instrumento muy difícil, muy demandante.
¿Ah, sí? ¿Con respecto al violín? ¿En qué sentido?
Pues el tamaño, la resistencia, necesitas mucha resistencia para tocar, mucha...
¿Como más fuerza?
Mucha fuerza en la espalda, mucha fuerza en la mano, mucha fuerza en de todo tipo.
Marijose, cuéntanos de la viola, ¿por qué la viola y no el violín?
Pues bueno, más bien la viola llegó a mí, me escogió, yo tocaba violín, pero por azares del destino... Pues la viola como que me acogió, bueno, hubo ahí una cosa con un profesor que como que no me estaba gustando y una ocasión dije que no quería tocar, ¿no? Entonces mi papá me dijo, oye, mira, existe la viola, está bien padre,
Se parece.
Se parece, pero tienes otro papel, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no lo pruebas, no? Y bueno, ahora aquí estoy disfrutando ese camino porque la verdad es que me ha llevado a muchos lugares y creo que formar parte de esa como cosa de en medio en cualquier conjunto musical, ¿no? Exacto. Ay, a mí me encanta. Es como un sonido misterioso que le da un algo especial, pero como que no es tan fácil de percibir a la primera, como la melodía o el bajo, ¿no?
Claro, pero hace la diferencia.
Exactamente, sí.
En el sándwich es el jamón serrano.
Exactamente, la mostaza acá de esta John,
Exacto, es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y bueno, obviamente que un buen violista te cambia un ensamble por completo.
Así es.
Háblame un poco sobre el repertorio, porque el repertorio de violín es infinito, es vasto, y el repertorio de viola también tiene sus joyas, ¿no? Cuéntame un poco cómo te ha ido en ese aspecto.
Pues, bueno, sí, definitivamente los violinistas tienen un vasto repertorio. Igual los chelistas, yo la verdad envidio mucho las sonatas de Beethoven, de chelo. Uh-huh. Ay, qué ganas de que hubiera compuesto algo para pura viola y piano, ¿no?
El concierto de Schumann de chelo.
Exacto, sí, ¿no? Pero bueno, hay unas joyas como el trío Kecherstadt de Mozart, el concierto de Walton, de viola también, y bueno, hay una joya del barroco que es el concierto de Telemann, que podría parecer muy sencillo técnicamente, pero en realidad Telemann estaba innovando en poder llevar a instrumentos que no eran comunes como solistas a ser solistas, ¿no? En este caso la viola. Y pues inspira un poco porque están casi en el mismo periodo de composición que el Brandenburgo número 6 de Bach, que lleva dos violas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unas joyas, pero no es necesariamente un instrumento que ha tenido un brillo tan pues ensordecedor como el violín, ¿no? El violín sí se ha llevado así de calle a muchos instrumentos,
claro,
¿no?
Pero entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar, ¿no? Una de estas joyas.
Así es, y bueno, yo estoy muy agradecida justo con Ignis Anima, con todos mis compañeros y compañeras, porque para mí representa un reto, ¿no? Poder presentar este concierto, insisto.
Justo este que es el que estás hablando, ¿no? Van a presentar entonces en concierto, entre otras cosas, el concierto para viola de Telemann.
Así es un concierto en sol mayor que tiene una forma de sonata da chiesa, que es un movimiento lento, luego uno rápido, luego uno lento y luego uno rápido, ¿no? Uh-huh. Más virtuoso. Y pues justamente está presentando una nueva propuesta, un instrumento acompañante de poder expresar su color y su virtuosismo en una obra tan, tan bonita.
Qué bien. Pues bueno, ahorita hablaremos un poquito de más en detalle. Vamos a escuchar algo de lo que ustedes podrán presenciar en el claustro de Sor Juana el próximo
27 de abril,
es un miércoles, si no me equivoco.
Es un 23 de abril, es martes.
23 de abril, ajá, perdón.
A las 7 de la noche.
23 de abril, martes, a las 7 de la noche en el claustro de Sor Juana. Y van a presentar varias obras muy bellas. Vamos a empezar a escuchar algo de lo que usted podrá vivir en el claustro de Sor Juana. Es el concierto a 4 en re mayor. Esto también es de Telemann. Y vamos a escuchar una parte que es la Allmonde. Bueno, usted acaba de escuchar el concierto a cuatro en re mayor de Telemann, esta parte que es la Allemande. Y estábamos hablando fuera del aire al respecto. Es una obra que no se toca muy seguido y que no se encuentra fácilmente. Fue un descubrimiento que hicieron en la biblioteca. Cuéntame un poco cómo fue este encuentro con la obra.
Pues bueno, fuimos a buscar unas partes de Mendelssohn, precisamente de la sinfonía que también vamos a tocar. Y nos faltaba una obra, ¿no? Entonces buscamos como opciones, vimos que estaba la serenata de Elgar, de Dvorak, pero bueno, sí representa un reto un poco más grande porque son obras más complejas, ¿no? Y de pronto recordé también las partes, pues obviamente del concierto de viola, ¿no? De la orquesta, y buscando esas partes encontramos este concierto. Lo interesante es que era una edición, una Barenreiter de 1950, así de que el color casi, que color galleta, así cafecito, ¿no? Ajá. Y pues vimos que estaba muy cortito, solo tres movimientos, y era para orquesta de cuerdas y clavecín, entonces nos pareció como adecuado para combinarlo con el de viola, y pues bueno, precisamente no hay grabaciones, ¿no? Este primer movimiento creo que a lo mejor es como lo más común, pero hay un baló y una giga al final, ¿no? Entonces... Ajá.
Nos vamos a hacer un estreno mundial casi.
Casi. Si quiere usted conocer cómo suena este Telemann, por favor asista el 23 de abril
al claustro de Sor Juana a las 7 de la noche.
Así es.
Y bueno, vamos a hablar un poco del ensamble, ¿no? ¿Quién lo compone? Y también que me digas, me parece que el nombre lo decidiste tú o lo propusiste tú, Alejandro. Esto es el alma en fuego, algo así.
Sí, bueno. Bien decía Schubert que nosotros los artistas tenemos la responsabilidad de iluminar los corazones de la gente. Y bueno, yo creo que a veces no pensamos mucho en la labor que tenemos nosotros los artistas. Tal vez no tenemos la labor de un policía o de un médico, pero sí tenemos una labor en el alma de la gente, en tocar los corazones de la gente, y justo de ahí viene este nombre, que es el fuego del alma. Entonces yo decidí este nombre justo porque nosotros lo que tratamos de hacer es conectar con la gente en cada concierto, conectar, hacer un acercamiento con todas las personas, siempre llegar a un punto en el que el público es lo más importante para nosotros. Entonces pues nuestro ensamble se compone de... somos puros jóvenes y nosotros surge como un acercamiento para tratar de explotar nuestro potencial y de alguna manera visibilizar todas estas horas de estudio y práctica y llevarlo a nuevos horizontes.
Sí, es un ensamble que no depende de una institución, que ustedes se juntan, entiendo, como amigos,
sí,
a tocar juntos y en base a eso hacer repertorios que ustedes mismos deciden y,
sí,
y aprovechar sus respectivos talentos para compartirlo. Está genial, ¿no? Bueno, obviamente he tenido la fortuna de colaborar con varios de entre ellos. Obviamente Leo Villegas en el violín, el maestro Emanuel Corona también, veo varios nombres conocidos. Háblenme un poco de los integrantes.
Pues precisamente, ¿no? Somos puros amigos, la vida nos ha juntado de algunas orquestas. Por ejemplo, la mayoría pues estuvimos o están en la Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Uh-huh. Y pues esta necesidad y ganas de tocar que menciona Alejandro, pues nos llevaron a precisamente hacerlo, ¿no? O sea, de pasar de la idea a la acción. Y este es el tercer concierto que hacemos. El primero, Alejandro tocó las estaciones de Vivaldi. Después, Tadeo, junto con una compañera llamada Jimena, que ahorita está en el Reina Sofía estudiando, de oboe, tocamos el doble de Bach y, uh-huh, y la sinfonía número 11 de, sí, Mendelssohn.
Eso fue hace un año, empezamos hace un año.
Empezamos hace un año, uh-huh, más o menos.
En mayo, en mayo del año pasado.
Ok.
Y bueno, ahora va el Telemann y este otro Telemann y Mendelssohn.
Y el Mendelssohn en do mayor, la Sinfonía 9.
Así es, que también tiene así sus cositas. Pero está muy interesante como el trabajo.
¿En qué sentido? ¿Como de dificultad? ¿O?
Pues creo que la idea musical que Mendelssohn está proponiendo es o sea, se supone que esto lo compone cuando tiene entre 12 y 14 años, entonces son como ejercicios.
Ya, muy, muy, muy maduro.
Ajá, sí. Ajá. Ejercicios como de composición, pero en esta sinfonía en específico, él se basa un poco más como en lo que hace Haydn, y al final hace una fuga así súper compleja, ¿no? Entonces, como que lograr encontrarnos todos como ensamble en esa idea musical, pues está interesante porque no tenemos director. Solo somos nosotros y nuestras ideas así en los ensayos que duran como 4 horas más o menos o 5. Uh-huh. Y pues ahí vamos construyendo como la idea que queremos representar precisamente hacia el público, ¿no? Lo que queremos compartir, que ese ha sido un compendio de pues los aprendizajes que hemos tenido, porque hay compañeros de la facultad, hay compañeros de la UP, la chica que toca viola, Marlene, ella también es una promesa joven de la viola, lo está haciendo súper bien, ella es de la UP. Tenemos de la superior, de la facultad, ¿no? Entonces, de la Olin también, de la Olin Yolistli, y pues está padre como encontrarnos todos en esa energía para lograr esta cosa más grande que es la música, ¿no?
¡Qué genial! Vamos a escuchar entonces un movimiento del concierto que va a interpretar María José Ruiz en el 23 de abril en el claustro de Sor Juana, que es el concierto para viola en sol mayor. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es un largo. Usted acaba de escuchar el concierto para viola en sol mayor. Este fue el primer movimiento largo en la interpretación del Quants Collegium. Y vamos a ir a un corte y regresamos.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento regresamos. En el mundo. Momentos musicales.
El director Klaus Mekele, de 28 años, en 2027 se convertirá en el director musical más joven en la historia de la Orquesta Sinfónica de Chicago. La Orquesta Sinfónica de Chicago, que ha sido dirigida durante décadas por titanes de la dirección como George Solti, Daniel Barenboim y Riccardo Muti, anunció el martes que su próximo director musical sería Klaus Mekele, un director finlandés de 28 años, cuyo carisma y claridad han impulsado su rápido ascenso en la música clásica. Cuando comenzará este contrato de 5 años en 2027, él tendrá 31 años y será el maestro más joven en los 133 años de historia del conjunto y uno de los más jóvenes en dirigir una de las mejores orquestas de los Estados Unidos. Mekele, que se convertirá inmediatamente en director musical, dijo en una entrevista que no creía que su edad fuera relevante, señalando que había estado dirigiendo durante más de la mitad de su vida, comenzando cuando tenía 12 años. Dijo, no pienso en eso, la música realmente no tiene edad. Mekele, quien también asumirá el cargo de director titular de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam el mismo año, en 2027, dijo que se uniría a la Sinfónica de Chicago porque tiene esa intensidad, ese mismo sonido que tenía ya en el pasado. Él dijo que sentía que si le preguntabas a la orquesta cualquier cosa, podrían hacerlo y que estaban buscando hacerlo, recordando sus recientes apariciones como invitado con ellos. Para un director de orquesta, ese es un sentimiento muy especial, porque ves que realmente no hay límites para lo que puedes lograr. Mekele, entonces, estuvo en Chicago esta semana dirigiendo la orquesta. Chisme caliente. Estaba previsto que apareciera con la pianista estrella Yuya Wang, con quien tenía una relación amorosa hasta hace muy poco. Los dos eran una poderosa pareja de música clásica que a veces actuaban juntos. Wang se retira de estos conciertos la semana pasada sin dar ningún motivo. Su relación acaba de terminar. Fue sustituida por la chelista Sol Gavetta. Bueno, pequeño chisme del mundo de la música clásica. Bueno, Jeff Alexander, presidente de la Sinfónica de Chicago, dijo en una entrevista que la conexión de Mekele con los músicos fue palpable desde sus primeros minutos ensayando juntos en 2022, cuando preparaban un programa de Prokofiev, Stravinsky y Hilborg. Y bueno, de manera un poco escondida, los líderes de la orquesta comenzaron a seguir a Mekele, asistiendo en secreto a sus actuaciones en Nueva York, en San Francisco, en Tokio y en Oslo. Le ofrecieron formalmente el trabajo en febrero de 2023, cuando regresó para un programa de Mahler, Sibelius y López Bellido. Cada experiencia, dijo Alexander, empezó a reconfirmar nuestro sentimiento inicial de que esta realmente podría ser una nueva relación especial. Mekele, uno de los directores más solicitados de la industria, ya dirige actualmente la Filarmónica de Oslo y la Orquesta de París. Dijo que dejaría esos conjuntos cuando sus contratos expiren en 2027 para poder concentrarse en las orquestas de Chicago y Ámsterdam. ¿Se imaginan así, güey? Hoy tengo ensayo en Ámsterdam, ahorita voy a Chicago. Bueno, el nombramiento de Mekele traerá un cambio generacional a Chicago. Sucede a Muti, de 82 años, el veterano maestro que dirigió esta orquesta de 2010 a 2023, antes de convertirse en director musical emérito vitalicio. La orquesta espera que Mekele pueda ayudar a atraer nuevos públicos a la música clásica, incluidos los asistentes más jóvenes a los conciertos. Entonces, bueno, ahí está la noticia. Vamos a escuchar una obra dirigida por el joven Klaus Mekele, que es, la encuentro, denme 2 segundos. El Sacre du Printemps, en español es la consagración de la primavera de Stravinsky. Adelante.
Thank you.
Se acaba de escuchar un fragmento de la de Consagración de la Primavera de Stravinsky en la dirección de Klaus Meckel, este joven director. Y bueno, ahora vamos a hablar del compositor Joe Hisaishi, el icónico creador del sonido de los Studio Ghibli, que han hecho películas muy, muy famosas, como El viaje de Chihiro, y que anuncia su segunda colaboración, el segundo álbum que va a grabar con Deutsche Grammophon, y que usted ya puede reservar. Estará disponible más tarde este año y se va a llamar Joe Hisaishi in Vienna. Y bueno, es la primera vez, es el estreno de Hisaishi como director, grabado en el legendario Musikverein de Viena. Ahí este compositor, y ahora director y pianista japonés, estrenó dos de sus composiciones, la Sinfonía número 2 y la Viola Saga. Ahora que estamos en el Día de la Viola, en este programa, con el solista Antoine Tamestit. Este álbum estará disponible el 28 de junio y vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento de esta obra llamada La Saga de la Viola, Viola Saga. Adelante. Acaba de escuchar un fragmento de esta obra de Joe Hisaishi que se llama Viola Saga, el movimiento 2, que ya está disponible y que se podrá escuchar totalmente ya en junio de este año. Y vamos a continuar con una noticia. Ushio Amagatsu, una de las máximas figuras de la danza buto japonesa, falleció a los 74 años el pasado 25 de marzo por un infarto, a pesar de haber sobrevivido al cáncer de faringe que le fue diagnosticado hace 7 años. Hace casi 4 décadas fundó la compañía Sankai Yuku, con residencia en el Théâtre de la Ville de Paris. El gobierno francés lo reconoció con la Orden Caballero de las Artes y de las Letras. Es uno de los grandes creadores de arte universal. En varias de las entrevistas que concedió a La Jornada, definió los principios del arte que desarrolló durante décadas y logró cambios profundos en el interior de los espectadores. Le preguntan, en su obra existe una conexión instantánea mente-cuerpo. ¿Cómo se asciende a este tercer elemento que es el espíritu? Contestó, es una relación entre el interior y el exterior del cuerpo, donde se establece cierto ambiente, cierta condición. El espíritu se puede representar como sentimientos, puede ser amable, a veces muy enérgico, productivo o en actitud de búsqueda. Esos cambios constantes van dando la relación entre el exterior y el interior del cuerpo. Se trata entonces, en mis obras, de que los bailarines ponen en tensión tanto el tiempo como el espacio mediante la concentración. En torno a lo metafísico, explicó Ushio Amagatsu, cuando concibo una coreografía y todas las veces que la represento en escena, siempre pienso en lo metafísico, porque hay un principio básico que incluso los científicos ya han comprobado. La metamorfosis de un feto en el vientre materno es una metafísica que todos los seres vivos han experimentado a lo largo de miles de años. Cuando el óvulo fecundado empieza a separarse en diferentes células, toma la forma de un pez y luego toma la forma del ajolote y llega a la tierra como mamífero. Pero todo lo que el mundo ha experimentado durante miles de años lo hacemos durante 9 meses en el útero. Tener conciencia de eso es saber que nuestro cuerpo es el frontispicio de la historia universal de miles y miles de años. Bueno, al frente de esta compañía que se llama Sankaijuku, Ushio Amagatsu conmovió, cimbró, dejó profundo impacto en los espectadores que vieron cada una de sus visitas a México. Vamos a hablar un poco de una de sus puestas en escena, que se llamó Hibiki. Ahí Amagatsu llevó hasta sus últimas consecuencias una lectura moderna del kabuki, el no y el buto. Frente a sus obras, la crítica especializada nunca ha atinado a definirla. Los términos con los que podría uno solo aproximarse es algo alucinatorio, hipnótico, fascinante, brutal. La belleza en estado puro. Los movimientos minimalistas del maestro Amagatsu y sus bailarines muestran en escena la desaparición de las reglas de la física y la aparición de las fuerzas de la naturaleza. Una sensación de infinito nos inunda. Es el glorioso estruendo de los cuerpos vueltos luz. Entre muchas resonancias de lugares lejanos, se escucha un crujido que nace del silencio. Toneladas de sonido en un grito que nunca suena. Solo queda dibujado en los rostros blancos de los bailarines y su maestro Zen. Todos ellos trazan con sus cuerpos mil metáforas en un estanque sobre el cual rezumba el atronador estruendo de una nota de agua que cae, cae, cae y nunca llega. Vamos a escuchar. Obviamente lo ideal sería que usted se haga una visita a YouTube y ponga algo del maestro Ushio Amagatsu, porque pues es danza. Pero vamos a escuchar una coreografía, la música, y pues regresamos con las conexiones culturales.
Recomendaciones.
Momentos musicales.
Vamos a una recomendación del pianista Víkingur Ólafsson, quien actualmente recorre el mundo tocando las variaciones Goldberg en una versión que hizo, que dice le tomó más de 20 años en preparar, un disco bellísimo. Y ahora va a lanzar un EP con 6 piezas el 18 de octubre con obras del maestro Bach también. Son transcripciones para piano de piezas sacras del maestro de Leipzig, 4 de las cuales fueron realizadas por el mismo Ólafsson. Vamos a escuchar la primera, que ya está lista para que uno pueda darse una idea de cómo será el disco, que se llama Es ist vollbracht, de la cantata BWV 159 de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Conexiones Culturales con Analía Aguirre.
Analía Aguirre, quien nos hablará de Odisea del Espacio. Vamos a escuchar primero la obra y después nos va a comentar al respecto. Así es que lancemos esta bella obra de esa película 2001, Odisea del Espacio. Analía Aguirre, ¿qué escuchamos de Odisea del Espacio?
Escuchamos una increíble secuencia, diría, porque aunque la escuchamos, pero también con el recuerdo y con la vista, porque quien vio la película 2001, Odisea del Espacio, seguro recuerda precisamente esta pieza de Strauss, que es el vals, y el vals de que siempre recordamos, ¿no? De las fiestas y de los casamientos y de las bodas, pero aquí el grandísimo director Kubrick la inmortalizó en esta increíble secuencia de Odisea del Espacio, que justamente la secuencia esta, bueno, sí, luego pueden verla cuando está la música de Strauss, la secuencia muestra cómo un satélite sale volando en el espacio. Igualmente que cuando comienza la película de 2001, que el simio encuentra el monolito, y entonces lo que encuentra cuando toca el monolito, o lo que descubre, es precisamente las armas. Entonces él toma los huesos, unos huesos de unos tapires, creo que son tapires los que están muertos, y lanza ese el hueso al aire, y en ese momento hay una elipsis de 3 millones de años hasta que el hombre está en el espacio, ¿no? Bueno, digo el hombre porque ahí no había mujeres, pero debo decir que estaba en el espacio, exactamente. Entonces ahí empieza toda esta búsqueda y esta persecución de estos monolitos, que son los monolitos que supuestamente, bueno, según Kubrick y según el escritor de la novela, porque está basada en una novela la película, los monolitos son esta búsqueda de la inteligencia, en realidad no búsqueda, sino de contacto de inteligencia extraterrestre hacia la humanidad, y entonces la humanidad, gracias a este contacto, puede evolucionar, ¿no? Esa es la idea de la película. Pero lo mejor, insisto, de esta secuencia y la música que pone Kubrick exactamente donde la tienen que poner es ese lanzamiento y ese elipsis que hace entre este hueso y ese satélite que está en el medio del espacio.
¿Y cómo? Porque no recuerdo haber visto la película, pero ¿cómo relacionas el espacio con algo tan terrestre como es un vals de Strauss? Me parece un poco interesante esa unión.
Sí, es que justamente me pregunté lo mismo, te juro, cuando vi la película, la vi hace poco otra vez, por eso también la quise presentar ahora. Justamente ese es el punto, que es un poco esta cuestión clásica, más que terrestre, diría clásica. Ajá. Y un sal, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente esto del simio que encuentra el hueso del tapir y que luego finalmente un hombre son todos los hombres o una persona son todas las personas, la música clásica acompaña esa idea de que de que a todas las personas nos pasa lo mismo, ¿no? No importa si estamos en el espacio o en la tierra, vamos a escuchar el vals de Strauss y nos vamos a conmover. Entonces es un poco esa conexión, aunque hubo muchas preguntas para Kubrick y para el guionista también de la película, de por qué esto, por qué el otro. Y una de las preguntas, creo que fue esta, la verdad no me acuerdo la respuesta, pero mi respuesta es esta, ¿no? Es también esta cuestión de pensar en que esto prosigue, ¿no? Que el espacio sigue tan clásico como este vals de Strauss, ¿no? Esta música clásica que va a continuar por miles de años, como también esta enormidad del espacio, porque la secuencia justo muestra eso, ¿no? Está todo el espacio limpio y todo como abierto, inmenso, en medio de este, en el medio existe este satélite que está volando como bailando, básicamente, porque es eso.
¡Qué belleza!
Eso es lo que hace la cámara y eso es lo que hace la fotografía de la película.
Muchísimas gracias, Analia Aguirre, por haber compartido esto y nos escuchamos la próxima semana. Recibe un abrazo.
Otro. Un beso y gracias.
Gracias. Bueno, y vamos a despedir el programa nada más recordándole a la audiencia. Tenemos un concierto, tenemos la cita entonces el martes 23 de abril en el claustro de Sor Juana, es entrada libre. Recuérdenle a la audiencia qué van a escuchar, qué van a disfrutar ese día.
Claro que sí, se presenta el concierto a cuatro de Telemann, que es para orquesta de cuerdas y clavecín, el concierto para viola en sol mayor de Telemann igual, y después la sinfonía número 9 en do mayor, guión do menor, de Mendelssohn.
Bueno, el ensamble se llama
Ignis Anima.
Exacto, y bueno, este festival del Claustro de Sor Juana es un concierto al mes y es entrada libre y vale mucho la pena. Son justamente, la mayoría de los grupos son jóvenes que están iniciando su vida laboral, y vamos a hacer otro concierto en unos meses que pues podemos ir anunciando, el quinteto ni más ni menos que de Brahms. ¿Qué tal es tocar Brahms?
Híjole, es un reto. Muy demandante, sí. Creo que es de los compositores que de verdad te pide que te entregues así en cuerpo y alma para que la música de verdad tenga ese sentido que él estaba buscando. Es como, no sé, ya una evolución precisamente, ¿no? De toda la sonoridad que puede crear una orquesta.
Así es, la parte del piano es casi como si fuera un concierto para piano solo, ¿no? Bueno,
un pequeño ensamble de cuerdas.
Sí, con orquesta y piano. Así son sus obras y amerita un estudio profundo y además la parte de ensamblar, ¿no? No se toca así como de acompañamiento leve.
Ajá, saber cómo destacar como toda la el brillo, ¿no? Que a veces es difícil como saber por dónde va.
Sí, y cada uno solista, ¿no? Cada uno de los...
Ajá, exactamente.
Exactamente. Bueno, este concierto sucederá en finales de junio. Mientras tanto, tenemos este otro con el ensamble, estas tres obras. Y pues quisiera yo agradecer a todos que nos escucharon, a Alejandro Colín, a Mari José Ruiz. No sé si quieren decir algo más antes de despedirnos.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues los esperamos en el concierto.
Con muchas ganas, con mucho gusto.
Con mucho gusto y preparando para ustedes desde el corazón, de verdad, porque esto es puro amor a la música.
Totalmente. Entonces, bueno, recuerdes, entrada libre ahí en el centro, en Isasaga, el Claustro de Sor Juana. Me despido y vamos a mandar saludos también a Puerto Vallarta, a toda la bahía, que nos escuchen por allá el día sábado. Y bueno, esto fue Momentos Musicales, soy Aquiles Morales. Nos escuchamos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde.
Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escucha y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Todos los martes, 17 horas, por Opus 94, Travesía Sonora.
Momentos Musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos Musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Ya estamos de regreso ahora desde la Bahía, transmitiendo en vivo. Son las 4 de la tarde de este sábado 13 de abril. Vamos a compartir bellísima música. Así es que continuamos con estos momentos musicales. Yo soy Aquiles Morales y comenzamos. Un 13 de abril de 1756 falleció Johann Gottlieb Goldberg, el primer intérprete de las famosas Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Christian Matkelaru, director artístico del Festival George Enescu y de la Orquesta Nacional de Francia, anuncian su próximo álbum con las obras sinfónicas completas de George Enescu. El compositor, director y productor Víctor Ori Arnason y la soprano y artista visual Alfheidur Erla Gudmundsdóttir lanzan un EP con reimaginaciones para piano de 5 temas de su álbum debut Poems. El joven pianista alemán Julius Assal continúa la preparación de su álbum debut Scriabin Scarlatti. Compartiremos con usted un último sencillo de prelanzamiento. Esta vez es una obra de su propia autoría, Transición número 2. El artista de música electrónica Feika contribuye a la nueva serie del proyecto Fragments con la reelaboración de Cortège, originalmente de la compositora francesa Lili Boulanger. No se pierda, como cada sábado, las reflexiones con Andrea Vallejo. Y para terminar el programa de hoy, escucharemos un estudio de Philip Glass en la impresionante interpretación de Yuya Wang. ¡Comenzamos!
Viaje en el tiempo.
Un día como hoy, pero de 1756, falleció Johann Gottlieb Goldberg, el primer intérprete de las Variaciones Goldberg, a quien le debemos el nombre. La historia de estas variaciones es especial. Resulta que había un noble que quería una obra para poder conciliar el sueño, y entonces decidió contratar ni más ni menos que al grandísimo Johann Sebastian Bach para que escribiera una obra que le permitiera tranquilizarse, pero que no fuera depresiva. Le pide esta mezcla entre algo que fuera alegre o que tuviera una cierta energía positiva, pero al mismo tiempo le ayudara a conciliar el sueño. Y es así como Johann Sebastian Bach tiene la idea de escribir este ciclo de variaciones en las que hacemos un largo viaje. Empieza con una obra que se llama Aria, que es una especie de melodía en el piano muy tranquila, muy muy bella. Y después escuchamos las 30 variaciones para regresar a la obra inicial y la volvemos a escuchar. Es un ciclo muy, muy, muy poderoso, muy, muy bello, que además requiere una técnica impresionante por parte de los intérpretes. Y Goldberg, entonces, trabajaba para este noble y fue el primer intérprete de las variaciones. Entonces, cuando el noble en cuestión quería dormir, pues le pedía, no había todavía grabadoras, no había bocinas, entonces si quería escuchar música tenía que tener a alguien tocando. Entonces en el cuarto contiguo a su habitación tenía al señor Goldberg tocando las variaciones. Son difíciles, son largas, y a veces si no le lograba ganar el sueño en estas primeras interpretaciones, tenía que volver a empezar. Entonces, bueno, gracias a él es que se llaman las Variaciones Goldberg. Vamos a comenzar con la variación número 30 en la interpretación de Víkingur Ólafsson. Adelante.
Thank you.
Usted acaba de escuchar la variación número 30 de este conjunto de variaciones llamado las variaciones Goldberg en la interpretación de Víkingur Ólafsson.
En el mundo.
El ganador del premio Grammy, Cristian Makelaru, director artístico del Festival George Enescu y también de la Orquesta Nacional de Francia, anuncian su próximo álbum con las obras sinfónicas completas de George Enescu, quien vivió entre 1881 y 1955. Este álbum fue grabado en París, donde el compositor Enescu, nacido en Rumania, se mudó cuando era adolescente. Esta colección incluye el conocido par de rapsodias rumanas, escritas en 1901, y las tres sinfonías completas, que son menos conocidas. Tras su traslado a París, cuando era un adolescente, tanto Rumania como Francia desempeñaron un papel clave en la música de Enescu. El director de la orquesta, Cristian Makelaru, destaca cómo en estas obras está el espíritu rumano, que podemos escuchar en las melodías y ritmos centenarios, y también podemos escuchar algunas características de su hogar adoptivo, donde se convirtió finalmente en este músico maduro y sofisticado. Este álbum se lanzó digitalmente el día de ayer y también en una edición de tres discos compactos. Vamos a poner una prueba, un pedacito de este álbum. Escucharemos el tercer movimiento de la primera sinfonía de George Enescu con la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Cristian Makelaru.
Thank you.
Usted acaba de escuchar la interpretación del tercer movimiento de la primera sinfonía en la interpretación de la Orquesta Nacional de Francia con el director Christian Macellaru al frente. Esto es una obra de George Enescu.
Recomendaciones.
El compositor, director y productor Víctor Ori Arnason, junto a la soprano y artista visual Alfhaidur Erla Gudmundsdottir, lanzan un EP con reimaginaciones para piano de 5 temas de su álbum debut con Deutsche Grammophon del 2023 llamado Poems. Dicen que esperan que esta nueva versión de su álbum nos lleve a un viaje de introspección, misterio y profundidad emocional. Aprovechando la herencia cultural compartida que tienen estos artistas islandeses que se basaron en poemas de poetas de su país. Vamos a escuchar una obra de este disco que se llama Words and Dreams, Palabras y Sueños. Thank you. Escuchamos esta obra Words and Dreams, Palabras y Sueños, del disco reimaginado Poems por el compositor Víctor Ori Arnason y la soprano y artista visual, difícil de pronunciar, Alfheidur Erla Gudmundsdóttir. Así es que bueno, continuamos con otra recomendación el día de hoy. Vamos a hablar del pianista alemán Julius Assal, quien continúa la preparación de su álbum debut Scriabin Scarlatti, este álbum del que ya hemos hablado previamente, en el que mezcla dos compositores que normalmente no se escuchan juntos. Scarlatti siendo un compositor clavecinista de la época del barroco y Scriabin, un compositor de principios del siglo XX con ideas muy avanzadas para su época, música muy difícil y complicada para el piano, muy bella. Y bueno, él hace este contraste entre los dos compositores y encadena las obras con unas transiciones de su propia autoría. Vamos a escuchar entonces esta bella Transición 2, escrita por el mismo pianista Julius Assal. Acabamos de escuchar una de las dos transiciones compuestas especialmente para el álbum Scriabin Scarlatti del pianista alemán Julius Assal, quien dice al respecto que estas transiciones fueron compuestas especialmente para vincular componentes en un álbum que imagina a los compositores elegidos como viajeros a través del tiempo pasado, presente y futuro, Quizás la gente sienta la simetría de lo real y lo imaginario, las composiciones originales y cómo se han unido con la programación. Estas dos transiciones ayudan a ello mediante un acto de imaginación.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Vamos a continuar con una última recomendación el día de hoy del artista de música electrónica llamado Feika, quien contribuyó a la nueva serie del proyecto Fragments, este proyecto de Deutsche Grammophon en el que toman compositores clásicos y los reimaginan con música electrónica. Empezó con la música de Erik Satie y estas versiones que nosotros tomamos para este programa, que usted escucha en todas las cortinillas, esta bella manera de transformar algo que originalmente es para piano solo y ponerle música electrónica. Bueno, ese fue el primer proyecto. El segundo proyecto es este, basado en la música de la compositora francesa Lili Boulanger, quien vivió entre 1893 y 1918. Entonces, bueno, le propongo que escuchemos primero la obra en la que se basó Feika, este artista de música electrónica, para que nos demos una idea de cómo transformó el material en una nueva versión. Esto se llama Cortège de Lili Boulanger. Usted acaba de escuchar Cortège de Lili Boulanger, su versión original para piano y violín. Y ahora, bueno, vamos a dar paso a esta nueva reinterpretación de la obra gracias al artista de música electrónica Feika. Le cuento un poquito quién es él. Dice en su sitio de internet, Feika no es solo una palabra, sino un concepto, una mezcla melódica entre atmósferas suaves y de ensueño y la vibra contundente de la electrónica. Dividido entre estos dos mundos, como un vagabundo solitario, desarrolló su propia forma única de encontrar el equilibrio perfecto entre ambos. Su música entonces ofrece un sonido muy atmosférico y conmovedor entre la melancolía y la euforia, lo que da como resultado una interpretación única de emociones que rara vez se escucha en la pista de baile. A ver qué le parece a usted esta nueva versión de la obra Cortège en la nueva imaginación del artista Feika. Adelante. Thank you. ¿Qué le pareció esta versión de la obra Cortège de Lili Boulanger en versión electrónica del artista Feika? Espero le haya gustado. Y bueno, vamos a dar paso a lo siguiente.
Reflexiones con Andrea Vallejo.
Andrea Vallejo, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bienvenida, estás al aire.
¿Cómo están? Oigan, otro sábado de reflexionar y adentrarnos en las aventuras de esta semana, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que observamos, qué llamó mi atención. Y les cuento que descubrí que la revista Vice tiene en su canal de YouTube un playlist de videos que se llaman The Story Of. Entonces, básicamente lo que hacen es que recorren de manera documental la creación de ciertas canciones, por lo regular One Hit Wonders, aunque están sus excepciones. Por ejemplo, tienen el The Story Of The Shaggy, tienen el Story Of The Sean Paul con algunas canciones, y pues la verdad es que cualquier canción que hagan ellos se vuelve un hitazo, ¿no? Pero luego también abordan otros artistas que a lo mejor se reconocieron solamente por un éxito en particular. Por ejemplo, está el caso de Vanessa Carlton y A Thousand Miles, y entrevistan a todos los involucrados en la creación de la canción, a los productores, a la propia compositora, y también hacen unos acercamientos con los actores de las películas en donde se utilizaba esta canción como soundtrack, y que finalmente se vuelvan joyitas de la cultura pop. Entonces, eso sucede con el The Story Of de A Thousand Miles de Vanessa Carlton, a quien, por cierto, venía dándole una oportunidad y escuchando su material fuera de lo que conocemos que ha hecho ella. Y bueno, es bastante interesante lo que hace. Aparte, visualmente es muy agradable esta serie de documentales. Pues total, de que me aventé distintos, ¿no? Había uno muy bonito, el de Unwritten, de esta artista de Nueva Zelanda, que luego la canción, recordemos, se super popularizó por este programa The Hills en MTV. Entonces es un recorrido sonoro y visual muy cómodo, pues pocas veces exploramos qué fue lo que llevó a que tal canción existiera, ¿no? Y tal es el caso de la canción de Teenage Dirtbag The Witches, esta banda americana que a mí me encantaba estando jovencita, y que nada más por la palabra teenage dirtbag había como que una connotación medio hacia como un desprecio al adolescente incomprendido. Y me acuerdo que yo también estaba como en esta exploración de dejar de ser niña para empezar a revelarme un poco, y me sentía, aunque no entendía lo que significaba la palabra, siempre sentí como que un abrazo, ¿no?, de por parte de esa canción. Entonces Vice lo hizo perfecto y fue entrevistando al compositor, y me pareció súper interesante porque, pues, es que aparte de ese armado artesanal del que les hablo, pues también está lo personal y lo social, los adjetivos que se toman directamente de artículos que critican tal o cual comportamiento de la gente joven, ¿no? En este caso había un artículo en la revista Rolling Stones en donde utilizaron como adjetivo el teenage dirtbag para referirse a un adolescente que había cometido un crimen ahí en Estados Unidos, ¿no? De estas masacres que son comunes en las escuelas. Entonces, ¿cómo obtienes, cómo tomas un adjetivo de un artículo? Eso fue como que un poquito hacia donde me llevó la reflexión, y puedes convertir una pieza y una canción alrededor del concepto de ese adjetivo. Y lo vemos muy seguido. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando Daft Punk adquiere su nombre también, es decir, toda la su metamorfosis de nombres llega hasta Daft Punk porque en algún artículo también los definieron como un poco viéndolos por debajo del hombro con el adjetivo de sí, this is this is punk for Daft, so this is Daft Punk. Entonces, es muy hermoso. Les recomiendo ampliamente que visiten la revista Vice en su sección de YouTube y estos videos para, pues nada, conocer lo que hay detrás de las emociones y personas involucradas en estas canciones. En lo particular, Teenage Dirtbag es una mezcla de ritmos, es un poco pop, pero también tiene una, pues tiene una... un tema ahí social y que de repente, dependiendo de la edición que escuchemos, está la explícita y está la no explícita y está, es bellísima, es linda, es fresca, eso sí, representa muy bien la... la adolescencia incomprendida. Y nada más para la bonita cereza del pastel, hace mucho tiempo me invitaron a una boda en Monterrey donde esta canción fue precisamente el vals de los novios. Me había parecido lo más punk que pudiera existir. Entonces nos vamos a esta reflexión con la canción de Teenage Dirtbag de Witches. Nos vemos.
She doesn't know what she's missing.
sigue a Andrea Vallejo como Salvajemente en Instagram y Valerie Coco en Twitter. Recomendaciones.
Vamos a terminar el día de hoy con una recomendación muy especial. Hablamos un poco más temprano del director Mekele, que acaba de ser nombrado el titular de la orquesta de Chicago y quien tenía una relación con Yuya Wang. Así es que vamos ahora a escuchar algo en la interpretación de Yuya Wang, quien es, como usted sabe, una pianista impresionante. Vamos a escuchar de su nuevo álbum que saldrá próximamente, The Vienna Recital, del que hablamos, me parece, la semana pasada. Vamos a escuchar el estudio de Philip Glass número 6 en una interpretación realmente poderosa, como todo lo que ella hace con esta este dominio técnico, pero también este poder emocional. A ver qué le parece la música de Philip Glass. A mí siempre me resulta conmovedora. Dentro de esta maquinaria, esta repetición perpetua, nos permite al mismo tiempo encontrar estos pensamientos recurrentes, estas cosas de la mente que nos atrapan y nos hacen a veces esclavos de algunos pensamientos que no se van. ¿Qué le parece que vayamos con ello y regresamos nada más para despedirnos? Acabamos de escuchar de Philip Glass el estudio número 6 en la interpretación de la pianista Yuya Wang. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Quisiera agradecer a Jorge Cue en los controles, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a la directora Susana Carreño y también a todo el equipo de Opus 94.5 FM en la Ciudad de México del Instituto Mexicano de la Radio, con quienes tenemos esta bella colaboración y que nos permiten transmitir este programa en la Ciudad de México los martes de 5 a 6. Y bueno, estamos en Puerto Vallarta, como usted sabe, los sábados de 3 a 5. Nos escuchamos la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias y hasta la próxima.
Momentos musicales con Aquiles Morales. Escuche y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Todos los sábados de 3 a 5 p.m. por Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM.